te alabamos en esta noche, Dios mío. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, y por tu presencia en este lugar. Recibe toda la gloria, Señor. Levantamos nuestras manos, hermanos, al cielo y adoramos al Señor, adoramos al Rey. Exprésale tu alabanza, exprésale tu gratitud a Él en esta noche. Él está aquí ahora mismo. Él está aquí paseándose en esta congregación. Él ha venido para bendecir nuestras vidas, para fortalecer nuestra fe, para levantar al caído, para transformar tu vida, restaurar tu corazón. A Él lo adoramos, a Él lo proclamamos Rey, a nuestro Yeshua, aleluya, te adoramos, digno eres, Señor, gloria a tu nombre, Señor, aleluya, sí, Señor, amén, 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 gracias. Gracias, Señor. Una vez más, dilo fuerte. Su nombre es Yeshua.
Yeshua.
En otro momento les diría que os dierais un abrazo y un beso, pero no se puede, ¿no? ¿No se puede todavía? No se puede, ¿no? Pues nada, ella sí puede. Dale un beso a tu marido, por lo menos, a tu esposa, y los demás nos saludamos. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos, podéis tomar asiento, mis hermanos. Gloria a Dios. Él es la fuente de toda autoridad y poder sobre la faz de la tierra y del universo. No hay otro como Él. Todo depende de Él. Una vez me encontré en el parque de la granja un señor, muy temprano en la mañana yo fui a correr y este señor estaba postrado. Yo pensé sinceramente que era musulmán. Pero cuando tuve la oportunidad de hablar con él, me dijo que él se levantaba todas las mañanas para ver amanecer, porque él adoraba al sol. Yo le dije, pues yo adoro al creador del sol. Y le hablé del creador del sol. Porque ¿para qué adorar lo creado si podemos adorar al creador? ¿Por qué adorar a las criaturas si podemos adorar y conocer y tener comunión personal con el Creador de todo lo que vemos y de todo lo que no vemos? ¿Por qué no vamos a la fuente? ¿Por qué nos quedamos en medio camino? Está bien ver una puesta de sol, es precioso realmente. Es hermoso ver un atardecer, es hermoso ver las estrellas, una luna llena, un arco iris, ¿verdad? Son cosas hermosas, pero detrás de todo eso está el Creador, aquel que dijo, sea la luz, y fue la luz. Aquel que le dio forma, diseño, color, aquel que le dio funciones concretas y específicas absolutamente a todo lo que existe, todo lo que podemos ver con nuestros ojos y todo lo que tal vez nunca veremos. Cuando yo entendí que al Creador del universo, al diseñador de todo, se le podía conocer, se le podía adorar y se le podía servir, mi vida cambió completamente. Nunca más me interesé por nada más que conocerlo y servirle a Él. Porque para mí no hay mayor satisfacción y mayor alegría y mayor honor en esta vida que servir al dueño y al creador de todo ¿No les parece? Algunos tal vez darían lo que fuera por conocer a un famoso, pedirle un autógrafo, darle la mano, saludarle, abrazarle, darle un beso. Pero ¿saben qué, queridos hermanos? Nosotros somos hijos del Dios de dioses, del Rey de reyes y del Señor de los señores. Y ese Dios, que para algunos todavía es desconocido, que todavía no lo conocen como realmente se debe de conocer, se dio a conocer, se reveló, se manifestó, y si me permiten la expresión, y creo que es la mejor, se humanó, se encarnó. Y esto ya es harina de otro costal, como dice un amigo mío. Porque que Dios haya creado el universo, no hay ningún problema en aceptarlo. Que Dios haya creado los animales, las plantas, incluso al ser humano, no hay ningún problema. Pero que ese Dios haya tomado forma humana, es algo que te puede cambiar la vida para siempre. Conmigo sucedió. A ese Dios se le puede conocer. ¿Cuántos de ustedes lo conocen? ¿Todavía hay algunos que no? Permíteme presentar algo de lo que ese Dios hizo hace 2000 años en una ciudad que hemos tenido, muchos de los que estamos aquí, la bendición de visitarla en varias ocasiones. Es una ciudad que actualmente está en ruinas, pero todavía se puede observar cómo era aquella ciudad, cómo vivía aquella gente humilde. La mayoría de ellos eran pescadores. Y me estoy refiriendo a una ciudad que tiene un nombre compuesto. Kafer en hebreo significa pueblo. Naún es el nombre de un profeta bíblico. Luego, si unimos las dos palabras, Cafarnaún o Capernaún en castellano, encontramos el lugar donde nació y donde se crió el profeta Naún, que tenemos un libro en la Biblia con su nombre. Esa ciudad, que hoy en día está en ruinas, que se construyó con las piedras del entorno, piedras negras como las de las Islas Canarias, porque es una zona volcánica, no son como las piedras blancas de Jerusalén, sino tienen otro color, porque repito, vienen de las entrañas de los volcanes. Esa ciudad hoy en día está en ruinas y se puede ver, pues, las humildes casas de los pescadores. Allí vivía Simón Pedro, algunos discípulos, ¿verdad? Y en aquel lugar había hace 2000 años una sinagoga que no es la que podemos ver y visitar y contemplar hoy en día, porque la sinagoga en ruinas también que se puede visitar hoy en día, digamos, se construyó sobre la antigua sinagoga que visitó Jesús. En esa sinagoga y en esa pequeña población llamada Capernaum, Jesús hizo milagros impresionantes, hasta el punto que un día dijo: si los milagros que yo he hecho en esta ciudad los hubiera hecho en Tiro y en Sidón, ciudades que estaban fuera de la frontera de Israel, esas ciudades se hubieran arrepentido en polvo y ceniza, es decir, de verdad. Así que ustedes han tenido el privilegio y la bendición de ser levantados hasta lo alto, porque me habéis conocido a mí, he vivido entre vosotros, he derramado mi gloria, mi poder y mi autoridad, y no habéis creído. Pero quiero contarles en esta historia, en esta tarde, la historia de algo que sucedió en esa localidad llamada Capernaum, el pueblo del profeta Naún. En Marcos capítulo 2 leemos lo siguiente. Y pensaba en esta historia para compartirla en el día de hoy, porque se dio en ese momento algo que llevamos semanas experimentando nosotros. Y es que no todo el mundo que hoy por hoy quiere venir, por lo menos a esta iglesia, puede venir un domingo a la tarde. Por eso me gustaría que valoraras el hecho de que hoy otra vez tú has podido venir. Porque en esta mañana vinieron hermanos de otros barrios de Santa Cruz que no tenían coche y vinieron y tocaron a la puerta y me dijeron: queremos venir en esta tarde al culto. Y con todo el dolor de mi alma les tuve que decir: hermano, lo siento mucho, el aforo hoy por hoy es limitado, así que vamos a ver si el próximo domingo ustedes pueden venir. Y no solamente esa familia que vino, sino otras personas que me llamaron por teléfono y me mandaron mensajes, les tuve que decir: hermano, lo siento mucho, no podéis venir, tenemos, repito, un aforo limitado y ustedes tienen que tener paciencia para ver cuándo les toca su turno. Así que hoy, considérate privilegiado. Amén, hermanos. Sé que esos hermanos están viendo ahora mismo el culto en sus casas. Les mandamos un saludo. Amén, hermanos. Les mandamos un saludo. En Marcos capítulo 2, versículo 1, dice que Jesús entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos de tal manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Y pensaba en esto, ¿no? La gente que quiere venir y no pueden entrar, lo mismo le ocurrió al Señor Jesucristo hace 2000 años. Él está en una casa, la gente se entera que ha venido el Maestro, quieren ir a escuchar la palabra, pero no pueden entrar. Digamos que también tenían el aforo limitado. Y entonces dice la Biblia que vinieron unas personas trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo en donde estaba. El techo evidentemente no era de hormigón ni de cemento, sino eran pajas, eran ramas, eran hojas de palmera. Era muy fácil quitarlo. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Es una historia muy conocida, ¿verdad? Ustedes la han leído muchas veces. Al ver Jesús, quédate con esta frase. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, que eran los que copiaban a mano las escrituras, ¿verdad? Los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Todo el mundo sabía hace 2000 años que nadie, ningún ser humano, le puede perdonar los pecados a otro ser humano más que Dios. Por eso para ellos fue chocante que Jesús le dijera al paralítico: tus pecados te son perdonados. Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Fíjense que no dijo que es más difícil, sino que es más fácil. ¿Decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de tal manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué les parece? ¿Les gusta la historia? A mí siempre me ha llamado la atención esa frase que les dije que prestaran atención: al ver Jesús la fe de ellos. Es decir, hablando en términos humanos, aunque a Dios no le sorprende ni le llama la atención nada, si me permiten la expresión, al Señor le llamó la atención la fe de estos 4 que llevaban a su amigo paralítico para ser sanado. Y yo les hago una pregunta en esta tarde, no hace falta por favor que la respondan en alta voz, pero reflexiona en esta pregunta que te voy a hacer. Si Jesús te mirara hoy, si se presentara, digamos, físicamente a tu vida en este momento, ¿qué es lo que más le asombraría de ti al Señor? ¿Qué es lo que Él destacaría? De estos 4 le llamó la atención la fe de ellos. Pero si hacemos un recorrido por la Biblia, nos vamos a encontrar en muchas ocasiones a personajes, tanto hombres como mujeres, evidentemente, que por la forma como vivieron, por lo que hicieron, por lo que dijeron, pasaron a la historia por su fe, por su obediencia, por su amor, por su paciencia. Y fijémonos, por ejemplo, en Abraham. Todos conocemos a Abraham, el patriarca. Es el único personaje bíblico que le cae bien a todo el mundo, a los judíos, a los musulmanes, a los cristianos. Y rara vez vas a encontrar una persona que diga cosas feas o raras acerca de Abraham, porque es un personaje realmente extraordinario en todos los sentidos. Lo que más destaca en la vida de Abraham, ¿qué fue? Su fe, su obediencia al Señor. Vivía en un lugar llamado Ur de los Caldeos, el equivalente a lo que hoy en día sería Kuwait. ¿Vale? El Señor le dice: déjalo todo, Déjalo todo. Renuncia a la herencia de tu padre. Deja tu familia, tu trabajo, tus amigos, todo lo que estés haciendo. Déjalo y sal. Dice que salió sin saber a dónde iba, lo cual es ya muy significativo. Salió sin saber a dónde iba porque Dios le dijo: yo te daré una tierra, serás prosperado, serás bendecido, serás padre de multitudes. Y dice literalmente la Biblia que salió sin saber a dónde iba. Seguramente algunas personas le dirían: ¿pero a dónde vas? No lo sé. ¿Pero quién te dice que te vayas? Dios. ¿Pero qué Dios? Él vivía en un entorno politeísta. Él vivía muy cerca de lo que en aquella época era Babilonia, el centro mundial de la astrología, un lugar donde nada se hacía sin consultar previamente a los astros o a las estrellas. Seguramente él venía de una familia de ese contexto, de ese trasfondo religioso. Sin embargo, él recibe un llamado divino y no se lo cuestiona, no lo plantea, no pregunta por qué, a dónde voy y qué voy a hacer y qué va a ser de mi mujer y qué va a ser de mi vida, sino que sale en fe, sale en obediencia y pasó a la historia como un hombre de fe. Prueba de ello que hay un capítulo monográfico en la Biblia, que es el famoso capítulo, como sabéis, de Hebreos capítulo 11, que menciona a Abraham y lo menciona como un hombre de fe. Por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba. Y todo lo que se habla en la Biblia de Abraham tiene que ser siempre, ¿verdad?, con una pincelada del concepto fe. Fe y obediencia las unió y fue un hombre que pasó a la historia como un hombre obediente. No podía tener hijos, no porque él tuviera problemas, sino porque su esposa, dice la Biblia, que era de una mujer de muy avanzada edad y además era estéril. Humanamente hablando, imposible. Pero Dios un día se entrevistó, se presentó a su vida y le dijo: vas a ser padre de multitudes. Y dice que lo sacó fuera de su tienda de campaña y le dice: mira las estrellas. En aquellos tiempos las estrellas tenían que ser algo realmente espectacular. No había contaminación lumínica y las noches en el desierto hasta el día de hoy son realmente espectaculares. Imagínate en la época de Abraham. Y le dijo: si eres capaz de contar las estrellas, tu descendencia será aún mayor que las estrellas. Coge un puñado de arena del desierto y ponte a contar los granitos, a ver si eres capaz. Tu descendencia será más numerosa que la arena del desierto. Y dice que él le creyó a Dios. Él no dijo: pero ¿cómo voy a ser padre si tengo 100 años? Mi mujer tiene 90, somos estériles. Como cualquier matrimonio, hemos estado años intentando ser padres y no vienen los hijos. Y ya hemos asimilado, ya hemos asumido de que no vamos a ser padres. Y él tenía un criado, un siervo llamado Eliezer. Elí significa mi Dios, Ezer es ayuda, mi Dios es mi ayuda. Fíjate el nombre que le puso a ese criado: Dios es mi ayuda. Era de Damasco y era su hombre de confianza, su mano derecha. Y le dijo: pero Señor, ¿este va a ser el que me va a heredar? Todos los miles de cabras, de ovejas, de camellos, todo mi patrimonio lo va a heredar este. Y le dice el Señor: no. Él no te va a heredar, sino que vas a ser padre de multitudes. Y hoy te vas a cambiar el nombre, porque su nombre, Abraham, cuyo valor numérico en gematría es 243, el Señor le añade una letra que es la letra He, que es una de las letras del nombre de Dios, Yod Hei Bat Hei, cuyo valor numérico es 5, y automáticamente pasa de 243 a 248, su vida cobra un valor, se convierte en un padre reproductivo y comienza a llamarse Abraham, que significa padre de multitudes, padre de pueblos, padre de naciones. Y le creyó a Dios. Y pasaron 30 años y el hijo no venía, pero al final todo lo que Dios le prometió vino, porque fue un hombre de fe y un hombre obediente al Señor. Y cuando por fin tiene a su hijo, el famoso Yitzhak, que nosotros lo llamamos en la Biblia Isaac, pero que está en futuro, porque todo nombre, toda palabra hebrea, que tiene una yod, una pequeña letra pequeñita, se llama yod, al principio está en futuro, y su nombre significa reirá, es decir, será un pueblo que sufrirá, será perseguido, será masacrado, será torturado, pero reirán, al final de los tiempos reirán. Y dice la Biblia que el Señor llenaría su boca de risa y todos los pueblos dirían: grandes cosas ha hecho el Señor para con este pueblo. Y es interesante notar cómo este hombre pasa a la historia por un hombre de fe y un hombre de obediencia. Y cuando ya está contento y satisfecho porque por fin es padre y tiene un heredero, Dios le habla y le dice: vete al monte Moriat, que estaba a 3 días de camino. Moriat significa donde Dios es mi maestro, ¿verdad? Y ya Dios mora, maestro, donde Dios me va a enseñar. Y allí camina el anciano con su hijo Isaac 3 días para sacrificar sobre un altar a su hijo Isaac. Pero ¿en qué cabeza cabe? Dios me lo da y ahora quiere que lo mate. Pero si él venía de un contexto donde los sacrificios humanos eran lo normal, como durante siglos fueron normales para los mayas, los aztecas y los incas, que era normal sacarles el corazón y ofrecérselo a los dioses para calmar su ira. Ahora tú me has sacado de ese contexto religioso y me vuelves a meter otra vez. Ahora que he conocido a un Dios de vida, un Dios que hace milagros, ahora quieres que le corte el cuello y que degolle a mi hijo sobre un altar. No cuestiona a Dios, no discute con Dios, sino que él mismo prepara el asno, va caminando 3 días desde Be'er Sheva, la ciudad del Negev, Be'er Pozo, Sheva 7, la ciudad de los 7 pozos, se va caminando hasta la ciudad donde estaba el monte Moriah y lo pone sobre un altar, saca el cuchillo, y dolorido y sin fuerzas, está dispuesto a hundirlo sobre lo más querido si tu voz me lo ordena, Señor. Y llega el Señor y lo detiene y le dice: ahora todas las naciones de la tierra sabrán que no hay otro hombre como Abraham en todo el mundo. Y allí Dios hace un nes. La palabra nes en hebreo significa milagro o señal. Es una señal en el mundo espiritual. El mundo espiritual fue conmovido, fue sacudido por lo que allí pasó en el monte Moriah. Prueba de ello que hasta el día de hoy se matan la gente por tomar posesión de aquel monte, porque en aquel monte fue donde Dios dio una señal profética que se cumpliría siglos más tarde, porque cerca de ese monte otro hijo otro día subió para morir, pero en este caso la voz del cielo no dijo alto, no lo detenga, sino que el hijo es el que habla, no el padre, y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, uno analiza la vida de este hombre y es una vida alucinante, una vida que no cuestiona nunca a Dios, todo lo que Dios le pide lo hace, obedece y pasó a la historia como el amigo de Dios. Fíjate que un día el Señor va a destruir, ha decidido arrasar con una serie de zonas donde ya no aguanta más la ira de Dios, porque sí, Dios es amor, claro que sí, ¿quién lo dice? ¿Quién lo cuestiona? Pero Dios también se harta y Dios también se cansa, y Dios dijo: basta con estas 2 ciudades, y dice: ¿cómo voy yo a hacer eso y no decírselo a mi amigo Abraham? Fíjate la confianza, la intimidad que tenía Abraham con ese hombre. Y si quieren pasamos al otro personaje, aún más enigmático todavía, porque es mucho antes de los tiempos del patriarca Abraham, aquel hombre que se llama Job. ¿Quién no ha oído hablar de Job? Cuando dice: uy, este tiene más paciencia que el santo Job. Lo dudo. Fíjense la vida de Job, lo tremenda que es, que en el pueblo de Israel hay algunas personas que dicen: ese hombre es imposible que existiera. Ese libro no habla de los sufrimientos y de la amargura y de las pruebas de un hombre, porque no hay nadie que pueda aguantar lo que ese hombre aguantó. Y lo interpretan como que serían los sufrimientos, metafóricamente hablando, de los padecimientos que a lo largo de la historia experimentaría el pueblo de Israel. Porque no les cabe en la cabeza que un hombre experimentara tal magnitud y con la contundencia con la que Dios lo probó. Y conocemos a Job como un hombre de paciencia, ¿verdad? Aguantó lo que ninguno de nosotros seríamos jamás, nunca capaces de soportar. Pero un hombre que no claudicó, un hombre que nunca discutió con Dios, un hombre que dijo: aunque me mates, aunque me vayas a matar, yo te voy a seguir adorando, porque yo he creído en ti. Y aunque mi carne se me caiga a pedazos, yo sé que mi Redentor está vivo. Una convicción, una seguridad, una fe que ya lo podías matar a palos, que no había forma de que este hombre claudicara. Y fíjate hasta qué punto que es Dios el que le dice al diablo: diablo, Satanás, ¿has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra? Dios presumiendo de Job. ¿Puede presumir Dios de nosotros? ¿Puede decirle al diablo: diablo, mira, ven, mira esta cómo vive, mira este cómo vive? ¿Podría darle permiso el Señor al diablo para sacudirnos y para probarnos y Dios decir: con este no vas a poder? Pues Dios así lo hizo. Le permitió a Satanás zarandearlo por todas partes y todo fue inútil, porque era un hombre decidido, un hombre sobre la roca de Dios, y bajo ningún concepto Job fue capaz de abandonar su fe y su confianza en el Señor. David, dice la Biblia, que fue el hombre más cerca del corazón de Dios, el dulce cantor de Israel. Salomón pasó a la historia por ser el hombre más sabio de todos los tiempos. Uno de los hijos del rey David dice que era el hombre más hermoso de toda la tierra. Dice que desde la coronilla hasta la planta de los pies no había defecto en él. Se llamaba Absalom, padre de paz. Menos mal que se llamaba padre de paz. Fue terrible, ¿verdad? Y dice que una vez al año le pesaba tanto el cabello que se lo cortaba. Y dime de qué presumes y te diré de qué careces. ¿Cómo murió Salón? Colgado por los pelos. ¿Qué te parece? Y si hablamos de Sansón, decimos un hombre con una fuerza descomunal. Y cuando el Señor Jesucristo vio a un tal Natanael, que significa el regalo de Dios, Natán, regalo, el Dios, le dijo a la gente, escuchen una cosa, miren, ahí viene, este es un verdadero israelita. Pero volviendo a la pregunta del principio, ¿qué es lo que se destaca más en tu vida? No hablo del aspecto físico, porque eso es totalmente efímero y es pura vanidad. Pero ¿qué es lo que más se destaca en tu vida? ¿Tu amor? ¿Tu paciencia? ¿Tu fe? ¿Tu conocimiento bíblico? ¿Tu sabiduría? ¿Qué es lo que más se destaca en tu vida? Por lo que el Señor, si estuviera todavía escribiéndose la Biblia, diría, mi siervo fiel, mi amada, querida, su amor, su pasión por las almas perdidas. ¿Qué es lo que más destaca en tu vida? En el caso de estos cuatro amigos del paralítico, ellos no necesitaban nada. Ellos no estaban enfermos, pero sintieron compasión, sintieron amor por su amigo. Y cuando van a la casa donde Jesús está predicando en la ciudad de Capernaum, se encuentran con la sorpresa de que llegaron tarde. Había demasiada gente dentro. El aforo era limitado y no los dejaron entrar. Pero no se desanimaron, no dijeron, bueno, venimos otro día. ¿Y si venimos otro día y el Señor no está? Porque el Señor estaba continuamente viajando, moviéndose de un lugar a otro. No, vamos a subir al techo, vamos a hacer lo que podamos, porque yo les dije el otro día que tú asegúrate de hacer lo que puedes hacer, no te preocupes por lo que no puedes hacer, porque lo que no puedes hacer, Dios sí lo puede hacer. Ellos subieron al techo, lo rompieron, descolgaron al paralítico, y el Señor no se molesta, el Señor no se enfada, porque si hay algo que le agrada al Señor, es ver gente que actúa y se mueve, no por emociones, no por sentimientos, sino se mueve por fe totalmente en Él. Y el Señor no dijo, pero ¿qué estáis haciendo? Estoy predicando, me estáis interrumpiendo, por favor, tener un poco de respeto. Nada en absoluto, sino más bien quita la atención de lo que está diciendo en ese momento y se centra en aquellos cuatro. Del paralítico de momento no emite ninguna palabra y dice, al ver Jesús, la fe de ellos. Automáticamente al ver la fe de ellos, salpicó la bendición al paralítico. Y yo me preguntaba en el día de hoy, y hago esta pregunta en alta voz, ¿hasta qué punto o hasta dónde llegarías, qué serías capaz de hacer por obtener tu bendición, la bendición que necesitas? ¿A ti qué es lo que te gustaría ver? ¿Que tus hijos se convirtieran? ¿Que ese pariente enfermo se sanara? No sé, cada uno tiene en su corazón, ¿verdad? No vamos a estar aquí ahora entrando en intimidades de nadie. Pero estoy seguro que si yo voy uno por uno de ustedes en esta tarde preguntándole, ¿a ti cuál sería tu sueño? Y alguno diría, bueno, yo mi príncipe azul. Bueno, pues no basta tener ni príncipe ni encima no es azul. Capaz que es negro o sabe Dios cómo es, o morado o amarillo, ¿no? Y encima a lo mejor ni es príncipe. Pero todos tenemos algo en nuestro corazón que nos gustaría recibir, ¿sí o no? ¿O ustedes están ya en otro nivel espiritual, que no tienen necesidades? ¿Sí o no? A ver, ¿quién tiene anhelos y a quién le gustaría ver algo por lo cual estás orando tal vez hace años? A ver, gloria a Dios, está bien, menos mal. ¿Qué serías capaz de hacer sabiendo que haciendo eso obtendrías la bendición? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a ir? Porque estos fueron capaces de subir a un techo de una casa ajena, que no era la de ellos, exponerse a la burla, exponerse a decir, ¿qué estáis haciendo? Pero ellos no los iba a detener nada, porque ellos tenían amor y compasión
por su amigo que no se podía mover. El paralítico nunca jamás podía haber ido a buscar ayuda al Señor porque era paralítico. Por lo tanto, dependía de otras personas. Y hoy en día nos encontramos con la misma situación. Hay personas que vienen solas a la iglesia, a veces sin invitarlos. A lo mejor esta tarde, disculpen, se me olvidó dar la bienvenida a todos. Pero hay gente que viene sola y te dice, no, es que estaba en internet y vine solo. O pasaban por la calle, escuché y entré. Pero hay muchas personas, muchísimas personas, que no van a venir por su propio pie a los pies de Cristo. O porque no saben, o porque están demasiado atados, o demasiado cansados, o porque a lo mejor hoy se levantaron y dijeron, hoy me voy a suicidar y me voy a quitar de medio. Pero gloria a Dios que estas cuatro personas que no tenían una necesidad personal, dijeron, vamos a ayudar a este hombre. Vamos a llevarlo a alguien que sabemos que le puede cambiar por dentro y por fuera. Porque yo veo que hay cosas hoy en día en la vida que el hombre ha, digamos, inventado o diseñado, que te pueden cambiar por fuera. Por ejemplo, en esta zona donde estamos nosotros como iglesia, me parece que ahora mismo puede haber 5 o 6, tal vez más, gimnasios. Y claro, si tú te metes en un gimnasio y te apuntas, pues de ser una especie de mequetrefe o no sé cómo llamarlo, pues te puedes convertir en unos meses en un increíble Hulk, ¿no? Y dices, ¿este de dónde salió? Claro, te estás ahí machacando, subiendo la cuerda. El otro día pasaba por la calle, había una chica con unas cuerdas así de gorda haciendo gimnasia. Digo, madre mía, a las 8:30 de la mañana, unas pelotas tremendas y se tiran al suelo. Sí, seguro que te van a cambiar por fuera, van a moldear tu cuerpo, tus músculos, seguro. Y si quieres al final de la calle o por otra zona, te inflan los morros, ¿no? Dicen, no, es que lo tengo, pues te inflan los morros, o te inflan otras cosas, o te desinflan otras, ¿verdad? Y te puedes, más o menos, puedes decir, bueno, pues mira, yo, ¿verdad? Un poquito más tal y cual, y aquí quita, y aquí pon, y no sé qué, y te pueden cambiar por fuera. Y por dentro, ¿quién te puede cambiar por dentro? ¿Quién puede quitarte los complejos que llevas arrastrando toda tu vida? ¿Quién puede quitarte de tu corazón esa rabia, por no decir tristeza o dolor, de no haber recibido nunca un cariño, un beso y un abrazo de tu padre? ¿Quién puede quitarte de tu corazón esa tristeza que no sabes ni por qué la tienes y no sabes ni cómo entró ni cómo se va? ¿Quién puede quitarte de tu corazón el hecho de esa soledad que no hay forma de llenarla con nada ni con nadie? ¿Quién te puede quitar? ¿Quién te puede sanar tu corazón? Nadie te lo puede sanar. Pero tengo una buena noticia para ti esta tarde, mi hermano. Y es que aquel Señor Jesucristo que estuvo en la ciudad de Capernaum hace 2000 años y que sanó y transformó y restauró la vida de este paralítico por dentro y por fuera, está esta tarde aquí con nosotros para sanarnos, para libertarnos, para ayudarnos y para transformar nuestra vida. Te puedo asegurar que Él está aquí, porque Él es fiel a sus promesas. Dice Él en su palabra que donde haya 2 o 3, a ver, 1, 2, ya está. 2 o 3 reunidos en su nombre, allí estará el Señor en medio de ellos. Claro, decir eso hoy en día todo el mundo lo sabe, no he dicho nada nuevo. Bueno, ¿cuántas veces hemos oído, hermano, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está el Señor? Sí, pero eso lo dijo hace 2000 años. Y hace 2000 años, como dije una vez, que todavía se cree eso, no se podía abrir un culto de oración ni inaugurar una sinagoga, un lugar de culto y de estudio de la palabra, si no había lo que llamaban un minián. Un minián es un número de 10 hombres. Pueden haber 50 mujeres, pero si no hay 10 hombres, no se pueden hacer ciertas y determinadas ceremonias, ni oraciones, ni rituales, ni siquiera abrir una sinagoga, porque tenía que haber 10. Y ahora llega un judío, llega el Rey de Reyes y el Señor de los Señores y dice, yo no sé de dónde os habéis sacado eso, pero donde hay 2 o 3, allí estaré yo siempre en medio de ellos. Pero ¿y si estoy yo solo? Es que tú nunca vas a estar solo. Porque el Señor te ha dicho, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Luego, si Él está y yo estoy, ¿cuántos somos? 2. Entonces siempre el Señor estará en medio nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Y la gente se complica la vida y se hace unos viajes y se mete en unas historias y se mete en unos rollos cuando tienes al Creador del universo sentado a tu lado ahora mismo, dispuesto a ayudarte, dispuesto a transformar tu vida. Pero estos tuvieron que pagar un precio, estos tuvieron que subir al techo. No fue una cosa fácil, seguramente se pegaron un buen rato. hasta que no llegaron al Señor, no se detuvieron. Y si tú analizas, hay miles de ejemplos, yo tomé nota solamente de tres, personas que fueron capaces de hacer lo indecible y no pararon hasta obtener la bendición. Y para que lo aprendas así de memoria, y además esto queda grabado, las tres citas están en Lucas, Lucas 8, 19 y Lucas 8. Mira, dice la Biblia que había una mujer que tenía flujo de sangre, una hemorragia de sangre continua. Ahora esto la iba debilitando, esto la iba enfermando, y además hay un añadido más. El que escribió esta historia es un médico. Y Lucas, hablando en contra de sí mismo, como médico que era, de su profesión, dijo que había gastado todo cuanto tenía en médicos y cada vez estaba peor. Luego, ni con dinero se podía solucionar el problema de esta pobre mujer que no sé ni cómo se llamaba. Pero dice la Biblia que a ella se le metió en la cabeza algo que creía con todo su corazón, y es que si llegaba a tocar tan solo el borde del manto de Cristo, automáticamente sería sanada. Voy a pedirle a Elena, por favor, o a Priscila o a Miriam, que me traigan el talit, que me traigan el manto de oración. Ese manto de oración que se emplea hoy en día en Israel para orar es exactamente igual, no ha variado, que el manto de oración que todo varón judío ha llevado durante toda la historia. Y es el manto que la mujer quería tocar. Jesús siempre o generalmente estaba rodeado de inmensas, de enormes multitudes. Era muy difícil llegar a él. Además, las mujeres en aquel tiempo, y más estando en la condición en la que estaban, no estaban muy bien vistas, bien consideradas. Los hombres se guardaban muchísimo de que los hombres se acercaran a ellos y tocarlos, vamos, eso ya impensable. Una mujer inmunda, como se le llamaba a las mujeres con este problema, que tocara a un hombre públicamente, según la ley rabínica, podía ser muerta a pedradas. Pero repito, a ella se le metió en la cabeza que si tocaba el borde de las vestiduras del Señor Jesucristo, el manto de oración, el famoso talit, sería sana de cualquier enfermedad que tuviera. ¿Tú crees que ella, sabiendo que su problema podía ser sanado, restaurada, tú crees que su problema, sabiendo que podía ser transformada en cualquier momento, algo la iba a poder detener? Absolutamente nada la iba a poder detener. Ella sabía perfectamente que si ella tocaba estas cosas que cuelgan aquí, estos tzitzit. Permítame un segundito, ¿sí? Este es el manto de oración que se utilizaba en los tiempos de Jesús, ¿ok? Aquí en el borde de las vestiduras, esto se llama tzitzit. T-Z-I, tzitzit. Son, si lo pueden ver después, 1, 2, 3, 4, 5 nudos. 5 nudos y 8 hilos. 8 y 5, ¿cuánto es? 13. 5 nudos, recuerda, y 8 hilos. Todas las palabras en hebreo, como es un idioma alfanumérico, tienen un valor, lo cual significa que si tú sumas el valor numérico de la palabra talit, te da 600, más los nudos y los hilos, te da un valor de 613. ¿Qué significa 613 en la mentalidad de un judío? Los 613 mandamientos de la Torá, de la ley. ¿Qué es lo que está diciendo ella? Si yo tocare la palabra de Dios, tú la estás tocando esta tarde, la palabra te está tocando a ti en esta tarde. ¿Por qué dice la Biblia que la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios? Para el judío el 613 era la palabra, eran los 613 mandamientos de la ley. Si yo tocare la palabra, si yo pudiera alcanzar la palabra, pero ¿por qué no vas al templo para oír la palabra? Porque no la van a dejar entrar, porque está inmunda. Y para poder entrar al templo había que pasar por un ritual, por unas ceremonias tan complicadas que además ella sabía que nunca iba a poder cumplir, porque ella no es que sangraba un poquito ahora y dentro de 15 días otro poquito, era algo constante y permanente. El camino era enorme, estaba contaminada, pero por allí iba a pasar el maestro, y si yo toco el borde de sus vestiduras, seré sanada de cualquier enfermedad. No lo detuvo nadie. Cuando ella toca al Señor, el Señor se detiene y dice: ¿quién me ha tocado? Los discípulos dicen: Señor, todo el mundo te está tocando. Pero Él dice: alguien me ha tocado con fe, porque yo he notado que ha salido poder de mi cuerpo, y esa mujer quedó sana inmediatamente por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué estarías dispuesto? ¿Qué estarías dispuesto? ¿Hasta dónde llegarías para obtener tu bendición? Estando allí, solucionando y hablando con esta mujer, un principal de la sinagoga, una especie de pastor, para que nos entendamos, llamado Jairo, había venido al Señor a decirle: Señor, por favor, ven rápido, tengo una niña, una adolescente en mi casa que se me está muriendo, está grave, va a morir de un momento a otro. Vivía en la ciudad de los sacerdotes, en Jericó. Estando atendiendo a esta mujer, alguien le llega y le dice: no molestes más al maestro, tu hija acaba ahora mismo de morir. Se derrumbó, se vino abajo. Había un rayito de esperanza. Tenía la confianza de que si me llevaba este hombre tan ocupado a mi casa y ora por mi hija va a ser sanada. Y ahora me tiran el jarro de agua fría encima y me dicen: tu hija ha muerto. El Señor le dice: no temas, no temas, confía. Fue a la casa y le dijo a todos los que estaban allí enredando: tienes que hacer una limpieza de amistades. Tienes que hacer un filtro de la gente con la que te rodeas. Porque hay gente que lo único que viene es a quitarte gozo, a quitarte paz, a quitarte bendición. Gente que viene a contaminar tu alma y tu fe. Gente que viene a robarte tal vez lo poquito que tienes. Y ya bastante tienes encima, como para encima rodearte de gente que te dice: no, ya no hay nada que hacer, es demasiado tarde, tu marido se fue con otra y tu hijo no sé qué. Y tu hija, el Señor dice: tranquilo, no temas, no estés prestando atención a lo que te dicen la gente. Tú crees solamente. Y cuando entró en la habitación le dijo al padre y a la madre: vengan conmigo. A varios discípulos: entren conmigo. Y toma la mano de la niña y le habla en arameo: talita kumi, que significa: niña, levántate y camina. Y la niña se levantó y las cosas se solucionaron. Tuvo que aprender a perseverar, tuvo que aprender a confiar, pero no un poquito, sino hasta la meta. Porque ¿de qué te sirve confiar de lunes a miércoles si luego el jueves te vienes abajo y por 24, por una hora más, podías haber recibido la bendición para tu vida, pero te faltó llegar a la meta? ¿Y qué me dicen a ustedes de Zaqueo, que también vivía allí en Jericó, que era tan pequeñito de estatura, que dice la Biblia que se tuvo que subir a lo alto de un árbol sicómoro? Un árbol sicómoro tiene una característica muy interesante, y es que sus troncos, las ramas nacen desde muy abajo y es muy fácil subirse y treparlo. Zaqueo era tan pequeño y además, ojo, era el jefe de los publicanos, el recaudador de impuestos para el Imperio Romano, una persona mal vista, una persona que seguramente los religiosos dirían: con este, vamos, ni agua. Se sube a lo alto de un árbol, espera horas al maestro. El Señor llega, no pasa de largo, no lo ignora, sino que se detiene, mira hacia arriba y le dice: por su nombre. ¿O tú qué te crees, que Dios no sabe cómo te llamas? ¿Tú piensas que Dios no sabe cómo se llamaron tus padres y tus antepasados? ¿Tú crees que hay algún detalle de tu vida que Dios ignore y no conozca? Si el Señor te creó y desde el vientre de tu madre el Señor estuvo cuidando de tu vida, y tú has nacido porque Dios permitió que tú nacieras, que tú no eres una coincidencia, una casualidad. Podían haber nacido millones de hermanas, podían haber nacido millones de hermanos, pero naciste tú, los demás se quedaron por el camino. Y tú llegaste allí donde tenías que llegar, y allí fuiste concebido. ¿Y quién permitió todo eso? Dios, el Creador, lo permitió. Y tú estás aquí con un propósito. Por eso les digo a todos ustedes en esta tarde: no echen por la borda vuestras vidas perdiendo el tiempo, estudiando estupideces, invirtiendo el tiempo y la energía en cosas que no sirven para nada. Pregúntate seriamente delante de Dios hoy: Señor, ¿por qué quisiste que yo naciera? ¿Por qué papá y mamá se conocieron y nací yo? ¿Por qué nací aquí? ¿Por qué estoy aquí en esta iglesia? ¿Por qué me has traído a este lugar? ¿Qué hago yo en el planeta Tierra? No pases por... Aquello fue cuando tenía 17 años, pues tú imagínate los años que han pasado. Y esa noche el Señor me puso una paz tan impresionante en el corazón que no hay droga en el mundo que te la pueda dar. Ninguna, ¿eh? Ninguna. Y a partir de ese momento me propuse descubrir qué rayos se tenía entre manos aquella gente. Iba a descubrir qué negocio tenían montado. Iba a descubrir por qué hacían culto. Iba a descubrir por qué cantaban así. Iba a descubrir el negocio que tenían. ¿Y sabe lo que descubrí? Que era un idiota. Eso fue, no me llames idiota tú, ¿no? Pero yo me dije, qué idiota eres, mira. De verdad que vas de listo y como dice la Biblia, queriendo ser sabios, son necios. Y yo era un necio, yo era un estúpido. Un niño de papá malcriado que era para darle así y darle la vuelta a la cabeza, ¿verdad? Que le dieron y le dieron y le dieron y le dieron porque como los padres decían, yo no quiero que mi hijo sufra y que no tenga lo que yo no tuve. ¿Cómo que no? Que sufra, hombre, y que llore. Y si hay que darle un par de nalgadas, se le da, no pasa nada. Yo no salía atrofiado ni atontado por las tortas que me dieran, pero había muchos atontados por dos cachetones que no le dieron en su momento. ¿Eh? Pues ese día me di cuenta de que Dios es real. Yo fui católico, yo me crié en los Maristas en Venezuela, me crié en los Salesianos en Canarias. Sé y conozco la Iglesia Católica desde adentro como no te puedes ni imaginar. Y yo me di cuenta, queridos hermanos, que solamente Dios me podía cambiar. Yo me di cuenta que aunque le rezara a un ídolo que tuviera siglos, que fue algo inventado, creado por un artista, no me iba a poder cambiar. Pero cuando clamé a Él, el Señor me respondió y el Señor me cambió la vida. Hoy no te han tenido que meter por el techo, pero a lo mejor tienes el alma paralítica. A lo mejor tienes paralizado el espíritu. A lo mejor eres incapaz de dormir bien. Pero puedes salir por esta puerta en esta noche caminando y glorificando a Dios. Porque Él ha venido el primero. A Él no hay que decirle, Señor, ¿vas a venir o no vas a venir? Hay algunos que me dicen, ay, es que hoy me desperté tarde y cuando fui a escribir al chat ya estaba cerrado. Hombre, claro, no voy a estar aquí hasta las 4 de la tarde a ver si te apuntas, ¿no? ¿Quieres venir al culto? Madruga. A las 8 de la mañana estábamos aquí trabajando esta mañana para dejar esto en condiciones. ¿Qué te parece? Quitando andamios, poniendo paredes, pintando, arreglando. Sí, aquí estábamos unos cuantos. ¿Eh? El Señor no tiene que pedir permiso para entrar a este lugar. Él está aquí. Así que yo quiero que todos cierren nuestros ojos ahora. Cerrar vuestros ojos. Porque te voy a hacer una pregunta que te puede cambiar la vida, amigo. ¿Qué vas a hacer con Cristo en esta noche? ¿Qué vas a hacer con la palabra que has oído? Si Él está aquí y Él tiene todo el poder y toda la autoridad para cambiarnos la vida y tú quieres cambiar, ¡gloria a Dios! Has venido al sitio correcto. No te has equivocado. El Señor te ha traído con un propósito, con una razón de ser y es ayudarte. Perdonar tus pecados, arreglarte por dentro y por fuera. Porque por fuera puedes parecer muy linda y muy fuerte y muy llamativo. Pero puede ser que por dentro tu alma esté podrida y huelas a muerte. Pero si en esta tarde tú realmente quieres cambiar, si tú en esta tarde realmente quieres empezar una vida nueva, ahora es el momento. Y quiero hacerte un llamado. Aleluya. ¿Cuántos en esta tarde que nunca, repito, que nunca le han entregado su vida a Cristo? Que nunca le han entregado su corazón a Dios. Conoces de la iglesia, conoces de la Biblia. Tal vez tu marido es creyente, tu papá, tu mamá, tu esposa, algún familiar. Pero no, yo te digo a ti personalmente. Tú conoces al Señor, conoces a Dios. ¿Quieres cambiar de vida? ¿Quieres empezar una vida nueva con Jesús? Ahora es el momento. Ven a Él, ven a Él. Si en esta tarde hay alguien entre nosotros que le quiere entregar la vida al Señor Jesucristo, al que te amó tanto y te sigue amando, te espero aquí delante. Voy a estar aquí delante esperándote para orar por ti. Ven adelante, vamos a orar. Ven adelante, amén. ¿Quién más le quiere entregar su vida al Señor Jesucristo en esta tarde? ¿Quién más le quiere entregar su corazón y decir, Señor, yo quiero cambiar? Yo quiero pedirle perdón a Dios por los pecados que he cometido, por las cosas malas que he hecho. Quiero conocerte, quiero entregarte mi vida. ¿Hay alguien más que le quiere entregar su vida a Jesús en esta tarde? Ven, ven, gloria a Dios. ¿Alguien más? Cuesta, ¿eh? Hay una batalla, una lucha interior a veces, ¿verdad? Para la droga no tuviste miedo, ¿eh? O para meterte en aquella casa no tuviste ninguno, ¿eh? O para probar aquella noche, ninguno. Pero para entregarle la vida a Cristo, ¿cuántas vueltas le damos a la cabeza, verdad? Porque hay un ser maligno y perverso que no quieres que cambie. Porque hay un ser maligno y perverso llamado Satanás, que es como un ladrón que te quiere robar la vida. Pero en esta tarde dile: conmigo no vas a poder, porque yo voy a cambiar de vida y voy a comenzar a vivir en gozo, en paz, en victoria. Y todo el mundo va a saber que yo sí pude cambiar, no por mí mismo, sino por el poder de Dios. Lo voy a preguntar una vez más. ¿Hay alguien más en esta tarde que la quiera entregar su vida al Señor Jesús? Ven adelante, vamos a orar aquí ahora. Gloria a Dios. Vamos a orar, cierra tus ojos. Ustedes que han pasado al frente en esta tarde, les voy a guiar una sencilla oración, muy fácil, pero que salga de lo más profundo de vuestro corazón, ¿sí? Digan conmigo: Señor Jesús, yo te pido perdón en esta tarde por todos los pecados que he cometido a lo largo de mi vida. Perdóname, Señor. Reconozco que tú eres el único que me puedes perdonar y cambiar. Por eso yo en este lugar hoy confieso públicamente que a partir de hoy Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz por mí, resucitó al tercer día y hoy será mi Señor y Salvador todos los días de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Cierra tus ojos. Pido a la iglesia que esté orando. Voy a pedirle a Elena, voy a pedirle a Anderson. Orar por estas vidas en esta noche. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Vamos a orar en este momento. Vamos a orar por estas personas. Quiero pedirle a toda la iglesia que se ponga de pie y vamos a orar por ellos. Oren por ellos, Señor, en el nombre de Jesús. En el sagrado y bendito nombre de Jesús, bendice estas familias, estas casas. Hoy están experimentando algo nuevo, Señor. El gozo de la salvación. Te ruego en el nombre de Jesús una bendición especial para su vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que el Señor... Oh, gloria a Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Yo te ruego, Padre Santo, que tú bendigas estas vidas ahora con tu poder y con tu gloria. Que salgan de este lugar transformados y cambiados por tu poder. Que nunca más, Señor, vuelvan a la vida pasada. Sino que a partir de ahora caminen de gloria en gloria y de victoria en victoria y de bendición en bendición. En el nombre de Jesús. Señor, guárdalos, bendícelos, ayúdales a caminar contigo cada día de su vida. Señor, y te doy gracias por ellos. Hoy hay gozo en el cielo. Hoy hay gozo en la presencia del Señor. Porque almas se han entregado a ti. Y es el gozo más grande que pueda haber en esta vida. Bendícelos, Señor. Llénalos de tu Espíritu Santo, Señor. Y guárdalos para que caminen en santidad y en obediencia a ti y a tu palabra todos los días de su vida. En el nombre de Jesús los bendecimos, Señor, y nos cubrimos con tus brazos poderosos y oramos para que esta semana para todos sea una semana de gloria, de victoria, de bendición. Guárdanos, Señor, de estos virus. Guárdanos de esta pandemia, Señor. Guarda a tu amada iglesia, Señor, de cualquier cosa mala. Nuestros hijos en la escuela, los nietos, las esposas, los maridos. Que nadie caiga enfermo, mi Dios. Guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo quiero que toda la iglesia en este momento estoy orando para que Dios nos guarde a todos durante esta semana. Señor, guárdanos en los trabajos, guárdanos cuando salimos, cuando entramos. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, cuida nuestras vidas. Señor, tú eres el único que puedes alejar esta plaga. Ninguna plaga tocará tu morada, dice tu palabra. Y yo oro en esta tarde para que en el nombre de Jesús tu iglesia sea una iglesia de gente sana, de gente poderosa, de gente bendecida, de gente próspera, Señor. Rompe cadenas y ataduras. levanta tu iglesia con poder, que el evangelio se predique hasta el último rincón de la tierra y que haya sanidades, milagros, prodigios. Danos de nuevo en la palabra para predicar a tiempo y fuera de tiempo. Señor, ayúdanos, ayúdanos a hacer una luz, a marcar una diferencia, a ver, Señor, cómo tu palabra corre y tu nombre es glorificado. Salva, Señor, las vidas, rompe ataduras y liberta, Señor, al cautivo, y que veamos en cada reunión, en cada culto, almas nuevas rendidas a ti, corazones quebrantados por el poder de Dios, gente sanada física y espiritualmente, y que podamos servirte con poder y gloria. Te lo pedimos en esta noche, mi Dios, en el nombre bendito de Jesús. A ti la gloria. Amén, amén y amén. Fuerte ese aplauso a Dios. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Amén! ¡Yeshua! ¡Vamos! ¡Todos juntos! Una semana, solamente el Señor sabe lo que nos viene por delante, solamente el Señor conoce el futuro, nadie más. Solamente podemos vivir un día a la vez, solamente un día a la vez. No te preocupes, no te afanes por el día de mañana. No existe el día de mañana. Hoy es domingo, por lo menos aquí ahora. No estés pensando la próxima semana, tengo que pagar esto, tengo que ir allá y tengo que hablar con... Mira, disfruta de la vida. Disfruten de la vida, hermanos. Levántate por la mañana y di: Señor, gracias. ¿Sabes lo que es para mí? Es levantarme por la mañana y no tener que depender de nada ni de nadie, sino solamente de mi Dios. ¡Wow! Eso es una pasada. Poder dormir tranquilo, disfrutar de un bocadillo, disfrutar de una playa con tus hijos, disfrutar de todo en la vida, pararte y oír a un mirlo cantar y decir: Dios mío, qué impresionante lo que tú haces, Señor. Qué tremendo, qué tremendo. Y que la gente no te vea, que la gente no entienda que ese sol que sale por el este y se oculta por el oeste, ¿quién lo levanta? ¿Quién lo mueve? Señor, es algo alucinante, Señor. Yo veo a Dios por todas partes, ¿sí o no? Veo a Dios por todos lados. Hasta en una cucaracha, hermanos. Hoy maté una. Bueno, estaba medio. Estaba ahí en la entrada de la iglesia. Se quería entrar al culto, pero no entró. Como está todo fumigado, en cuanto entró, amigo, como el diablo, en cuanto entra, le entra al telele. Pero miré la cucaracha y dije: qué maravilla de bicho, Señor. Es alucinante. Algunos dirán: ay, por favor. Es una maravilla. Una hormiga. Es una pasada. Una mano. Uno dice: Dios mío. Cuando uno ve esos robots que han inventado los japoneses, O menos mal que los inventaron los japoneses. Lo llegamos a crear los españoles y lo ponemos a bailar flamenco. ¿Cómo caminan? ¿Cómo se mueven? Y uno dice, Dios mío, qué figura que tengo, Señor. Qué manos que tengo. Los oídos, los ojos. Es una maravilla el cuerpo humano, hermano. Hay tantos motivos para darle gracias al Señor. ¿Sí o no? Gocen de la vida, disfruten del Señor. Esta semana va a ser una semana maravillosa. Yo la verdad es que cuando veo a los hermanos que vienen de Armeñime, ay Señor, ¿cuántos kilómetros hay? Hay un montón. Cuando vienen de tan lejos, yo digo, Señor, que se vayan contentos, que se vayan bendecidos, que se vayan llenos de ti, porque hasta la semana que viene, si Dios lo permite, no nos podemos ver otra vez. Se van bien esta tarde, bendecidos, gloria a Dios, gracias al Señor. Hermanos, que tengan una semana bendecida, que el Señor les guarde y les bendiga grandemente. El jueves el culto está abierto, pueden venir todos los que quieran. El domingo seguimos con el aforo limitado y vamos a terminar levantando la ofrenda. No sé quién nos va a ayudar en esta tarde, no lo sé. Vamos a tener una semana más a nuestro hermano Moy, que está allá arriba, es un joven que ha venido de Galicia para ayudarnos con toda la iluminación y el sonido de la iglesia. Que Dios te bendiga, Moy. Estamos muy contentos de que estés con nosotros. Estoy haciendo lo posible porque venga, pero no sé si lo conseguiré. Gloria a Dios, estamos contentos de que estés con nosotros. Una bendición, de verdad que sí. Mandamos saludos al pastor Walter, a Abraham, a la iglesia Revive de Galicia, de Cangas, que son una bendición. Aleluya. Oramos al Señor, ¿sí? Hermana Marcela, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios.
Criatura, lo declara la escritura, me ha perdonado, con su sangre me ha lavado, todos mis pecados por su sangre son borrados, libre soy.
Bueno, mis hermanos, para despedir vamos a hacer una oración. Recuerden, cuando salgan, no creen grupos y tal, para que los vecinos no se molesten. Gracias, Señor, por este culto, Señor. Gracias por tu palabra, por tu bendición y tu misericordia, Padre. Una vez más te rogamos perdón por nuestros pecados. Te damos la gloria, Señor, y rogamos por tu bendición, Señor. Amén.
Quedan despedidos en el nombre del Señor. Amén.